Indicamos la hora.
10:03.
Les saludamos en la paz del Señor. Qué lindo poder compartir un nuevo día la palabra de Dios, poder instruirnos en sabiduría. Y la sabiduría no la tenemos nosotros por cuenta propia, por más libros que leamos, por más títulos que podamos obtener, y lo cual no es malo, pero no se obtiene la sabiduría que viene del cielo, que es dada por Dios. Y si a alguno le falta sabiduría, qué buena noticia, la podemos pedir y Dios la dará abundantemente y sin reproche. Y la fuente de sabiduría es Cristo mismo, el Verbo de Dios. Y el Verbo, la palabra, la Escritura, la Biblia, en ella encontramos todo lo que necesitamos. Amén. Oremos al Señor presentándonos y también encomendando esta palabra que hoy día compartiremos. Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos concedes y queremos instruirnos en tu palabra. Queremos rogar, Señor, que nos ayudes. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Hemos escuchado malos consejos y no hemos escuchado tu palabra, tu consejo, los consejos buenos que quizá nuestros padres, nuestros pastores nos dan. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a poder cambiar de actitud y buscar sabiduría en ti y en tu palabra, guiados por tu Espíritu. Encomendamos esta reflexión en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Proverbios, estamos en el capítulo número 10 y hoy día estaremos compartiendo la reflexión Características del Sabio. Si bien es cierto, no va a ser una reflexión exhaustiva porque son muchas más características de las que podemos compartir en este breve espacio, pero sí tomaremos algunos elementos que están aquí en el libro de Proverbios y que nos ayudarán a contrastar lo que la Escritura dice y si nosotros podemos hacer un check, ¿cómo estamos en esta área? ¿Tengo estas características o no? ¿O estoy tratando? Bueno, veamos qué es lo que la Escritura nos dice. Hoy día estamos en Proverbios, capítulo 10, versículos 8 al 12. Y leemos estos versos y dicen de la siguiente manera. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así lo expresa la versión Reina Valera 1960. Siempre estamos ahí contrastando con otras versiones para dar quizás luz o revisar cómo lo comparte otra traducción. Y partimos entonces con el versículo 8, que el sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Cómo lo expresa la NTV, Nueva Traducción Viviente? El sabio con gusto recibe la instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Mire cómo lo expresa la NTV. Siempre es bueno tener varias versiones para poder ir comparando, ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Y partimos entonces con este verso que nos habla de algunas características de los sabios. Y nuestro anhelo, me imagino que será el suyo también, es crecer en sabiduría. Crecer en sabiduría. Que este año podamos crecer un poco más. Y antes que se acabe el año, Señor, permíteme avanzar en mi vida cristiana, en mi vida espiritual, en mi vida familiar, en todas las áreas de mi vida. ¿Será aquello un anhelo suyo? ¿Será un anhelo del corazón? Señor, ayúdame para parecerme más a ti, porque si nos parecemos más al Señor, que es nuestra meta, entonces podemos aprender a ser más sabios en Cristo. Y acá habla del el verso 8 de que el sabio de corazón, El sabio de corazón, aquel que tiene su mente dirigida a la sabiduría de parte de Dios, estamos hablando, ¿no? Entendemos que esta es la sabiduría divina, la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Y aquí entonces empezamos a dar cuenta si nosotros queremos recibir la instrucción. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a meditar en nuestra conducta personal. ¿Estamos interesados en recibir instrucción? Quizás decimos que sí. Vamos a otra pregunta entonces. ¿Estoy haciendo todo lo posible para recibir un estudio bíblico en la semana? ¿Estoy apartando tiempo para recibir instrucción bíblica todas las semanas, aparte del domingo? Doy por hecho que cada creyente como mínimo tiene su responsabilidad, y no solo por responsabilidad, por amor. Queremos agradecer a Dios y escuchamos su palabra, compartimos con los hermanos, alabamos su nombre y todo aquello es hermoso, es necesario y es nuestro privilegio, aparte de ser una orden. Pero aparte del domingo, estamos buscando instrucción bíblica, instrucción de la palabra de Dios. ¿Está participando usted en algún estudio bíblico de su congregación local, donde su pastor, los maestros bíblicos de su iglesia le están instruyendo? Ahora, no vamos a juzgar a nadie porque no se trata de apuntar con el dedo a nadie, porque no es la idea. Es solamente preguntas para que cada uno las pueda analizar. Por ejemplo, porque lo que está de fondo a esa pregunta es: ¿estoy buscando instrucción? ¿Deseo crecer en el conocimiento de su palabra? ¿Quiero, así como cuando un alumno, cuando alguien quiere prepararse en alguna carrera profesional, en algún instituto, universidad, y la familia hace un gran esfuerzo para que vaya y se instruya y saca su carrera? Bueno, nosotros como creyentes, ¿anhelamos crecer en su palabra? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en la instrucción bíblica? Me encanta cuando los hermanos se acercan y me dicen: pastor, ¿qué Biblia de estudio me recomienda? Y ahí, por supuesto, damos nuestro parecer y algunos lineamientos y algunas cosas que podemos compartir. Qué lindo es ver que hermanos desean crecer. Pastor, ¿qué libro de doctrina me puede recomendar? ¿Qué teología sistemática podría estudiar? Pastor, ¿sabe que tengo el anhelo de tomar un curso bíblico y quiero entrar al seminario, ya sea por un curso o tomar toda la malla curricular de un seminario? Independiente de, ¿no es cierto?, del llamado ministerial, algunos para pastores, otros para maestros, evangelistas, misioneros, adoración, tantas áreas que se puede tomar en nuestros seminarios. No solamente los pastores, cualquier creyente puede tomar un curso o entrar al seminario y capacitarse. La pregunta es: ¿anhelamos la instrucción? Porque el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Porque el sabio con gusto recibe instrucción. Por una parte está la instrucción, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios nos da de forma personal, pero también Dios ha puesto en su orden ministerial, en su orden, ¿no es cierto?, que aparece en el libro de Efesios capítulo 4, que Él mismo puso a pastores y maestros, Él los constituyó, Él los levantó. Por lo tanto, qué bueno es poder estar a los pies de un maestro bíblico y poder aprender, aprender a discernir, aprender a profundizar. Nos hace bien. Así que es un consejo con toda humildad. Cada uno verá cómo lo implementa, pero procure recibir alimentación espiritual. Procure tener, ¿no es cierto?, instrucción de su iglesia local. Armonía está, ¿no es cierto?, todos los días compartiendo instrucción a través de programas, pero lo hemos dicho muchas veces, nuestro ministerio radial no reemplaza la iglesia local. Por lo tanto, necesitamos también presencialmente en nuestras iglesias locales recibir instrucción. Por otra parte, aparte de, ¿no es cierto?, de lo que hemos expresado, dice que el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Los mandamientos son las leyes de Dios. Es su palabra para obedecerla. ¿Deseamos escuchar para obedecer? ¿O no nos gusta que nos llamen la atención cuando, ¿no es cierto?, nos llaman a terreno y nos instruyen? ¿Queremos que nos puedan indicar el camino o nos rehusamos? Porque muchas veces la instrucción puede venir como un consejo de forma general, o quizás el Señor también nos llama y a través de los pastores, a través de su escritura, de su espíritu, a través de un mensaje, nos llama la atención en algún área en que estamos flaqueando. Cuando la palabra nos confronta, ¿nos agrada y la seguimos, la escuchamos, la obedecemos? ¿O tenemos la costumbre, usted no se meta en mi vida? Así soy yo. No me venga a dar instrucciones. Eso es para otros. Yo estoy bien. La actitud de que aquel que no necesita ni quiere que le llamen la atención, aquel, y se sacan cuenta, ¿y cómo el otro? Y empezamos así como niños chicos, ¿no? ¿Y cómo el otro? ¿Y cómo mi hermana? ¿Y cómo el vecino? Muchas veces, ¿y cómo el otro peca y no le pasa nada? Bueno, los mandamientos los tomamos para nosotros. Si somos sabios de corazón, ¿recibimos la palabra, la suave y la dura también? ¿Recibimos con gusto la llamada de atención? Porque en esto se va a diferenciar el que es sabio y el que no lo es. O al menos el que anhela alcanzar un grado de sabiduría, en que recibe la instrucción, recibe el mandamiento, recibe la palabra y la sigue, la obedece. El sabio de corazón recibirá. Ese recibirá se refiere a que la toma para él y, por supuesto, la implementará. Pero de inmediato, como estos versos, ¿no es cierto?, son de comparación, son paralelismos también. De inmediato, en estos breves dichos, el proverbista Salomón dice la siguiente frase, ¿no? Más el necio de labios caerá. El necio de labios es el que responde rápidamente, y ahí puede decir cualquier cosa, no te metas con mi vida, es mi vida. Cada persona tiene su frase, ¿no es cierto? Mamá, ya estoy grande, pastor, por favor, usted no me interesa lo que usted me vaya a decir. Diferentes formas, algunas muy maleducadas y otras que quizás pueden ser muy educadas, pero están diciendo, yo veré lo que hago. Bueno, el necio, el que sus labios, en vez de decir gracias por esa llamada de atención, gracias por preocuparse por mí, gracias por darse el tiempo, gracias por, aunque me duele lo que me ha dicho, lo tomaré muy en serio. Le pediré a Dios que me ayude a cambiar. ¿Qué salen de nuestros labios? ¿Qué sale? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Qué está pasando por nuestra mente, por nuestros labios? El tema de los labios y las palabras está a lo largo de todo el libro de Proverbios, como otras áreas, como el corazón, que se refiere a la mente, a los pensamientos. En este caso, el necio de labios, el que no controla sus palabras, el que simplemente reacciona y dice la primera pachotada que se le ocurre. Y esto nos puede pasar a todos nosotros. Desde los niños que responden rápidamente, si le dicen una palabra fea, responde otra peor. Esa conducta parece que la seguimos manteniendo cuando vamos creciendo, a menos que el Señor trabaje en nuestro corazón y empiece a transformar y podamos tener la templanza para saber hablar, escuchar, atender, para considerar. Así que el Señor nos ayude en esta área. Esta es una de las características del sabio, que recibe los mandamientos, que recibe la instrucción y que la busca también. Así que tenemos mucho trabajo por hacer en esta área y cada uno se analizará y de seguro todos tenemos algo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Vamos al verso número 10. Verso 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Las personas con integridad caminan seguras, pero los que toman caminos torcidos serán descubiertos. Estos pasajes que nos ayudan a contrastar qué está ocurriendo en nuestra propia existencia. Esto nos habla de personas íntegras, personas que tienen un corazón transformado, personas que tienen un corazón que Dios lo ha ido transformando y que vive en integridad. La integridad y la confianza van de la mano. La integridad y la paz del corazón van de la mano. Cuando las cosas las hacemos correctamente, entonces no tenemos temor de ser descubiertos, porque está todo a la luz. Esta palabra integridad y confianza son compañeras en el camino de un hombre bueno en el sentido de que es correcto. La palabra tom significa ser íntegro y completo, realizado y maduro. Esta madurez, esta templanza, esta plenitud de vida nos habla de guardar las enseñanzas. Ya dijimos que una de las características del sabio es considerar y recibir la instrucción. Bueno, el íntegro es el que tomó la instrucción y la puso en práctica. Mire que cómo van de la mano, cómo van encadenadas estas palabras, ¿no? Esto nos habla de que una persona íntegra hace lo que es correcto, independiente si lo están viendo o no. Si hay cámaras de vigilancia o no. Si el jefe, la jefa lo está mirando o no. Hace lo que es correcto, no para cumplir, sino porque es lo que hay que hacer. Esto nos habla de una persona que tiene una madurez y que no necesita que le anden repitiendo instrucciones, sino que él sabe lo que tiene que hacer y lo hace porque es una persona prudente, madura, íntegra. Es una persona que ha podido entrenarse en la vida y que quizás tiene experiencias que cuando no era íntegro le fue mal. Y eso le ha marcado. Por otra parte, la segunda parte del verso 9, más el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado. ¿Por qué? Porque ha hecho lo correcto y cualquiera puede revisar su hoja de vida. Cualquiera puede ver, es una carta abierta, por lo tanto anda confiado. No así el que pervierte sus caminos, el que vive una vida torcida. El hebreo acá es akach, que se define como desviar, distorsionar, torcer, y que va a ser conocido de esta manera en la esfera pública. En Chile tenemos varios dichos, ¿no? No es de los trigos muy limpios. Esta persona no es de fiar. Qué triste. Esta persona no cumple su palabra. Es una persona que es torcida, que pervierte sus caminos. Es una palabra muy fea, pervertir. Es una palabra que se ocupa para distorsionar muchas áreas de la vida de alguien, ¿no es cierto? Por lo tanto, qué triste es una persona perversa. Esta persona perversa, esta persona que no es íntegra, esta persona torcida, dice que será quebrantado. Llegará el día en que, a pesar que ha zafado de muchas cosas, porque las sabe hacer, entre comillas, pero ese la sabe hacer, tarde o temprano es descubierto. La vergüenza que pasará él y los suyos será triste. Nos hace recordar, ¿no es cierto?, ejemplos como el de Acán, que codició un manto babilónico y en medio de la caída de Jericó los tomó. Pero las consecuencias no solo fueron para él, fue para todo el pueblo y para toda su familia. Una persona que pervierte sus caminos, una persona que vive torcida, no solo acarrea problemas y dolores para él, sino para toda su familia. Muchas veces sus generaciones tienen que, hasta con vergüenza, sí, él era mi papá, era, sí, era mi mamá, era mi tío, sí, la verdad que... Y traen un pésimo nombre y que afecta a sus generaciones, en vez de que seamos de bendición, como él dice el mismo verso 7 del capítulo 10. Dice, la memoria del justo será bendita. La memoria del justo será bendita. En cambio, el que pervierte, el que vive de forma torcida, será una vergüenza, no solo para su propia existencia, sino también para los suyos. Será quebrantado. Verso 10, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. El que guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz, dice la versión NTV. Y está muy bien, una muy buena traducción aquí. Porque el que guiña el ojo, ¿a qué se refiere el que guiña el ojo? Da una interpretación la NTV que va muy en línea con lo que los comentaristas bíblicos nos enseñan. Que aquel que ve que hay un pecado y mira para otro lado, aunque sabe lo que está pasando, se hace el tonto, guiña el ojo. A eso se refiere en esta forma hebrea de expresarlo, guiña el ojo. Es decir, aprueba, aunque quizás en su corazón dice, no lo apruebo, pero como no dice nada, se transforma en cómplice. Un cómplice, y en el peor de los sentidos, porque así como cuando se dice que son muy amigos, somos cómplices. Claro, pero como una expresión de amistad. No, aquí estamos hablando de delito. Cuando alguien ve un delito y no lo denuncia, cuando alguien ve algo torcido y se queda callado, entonces se transforma en alguien que deja la integridad y que solo está perjudicando a la persona a la cual se le hizo el daño. Es decir, es como tener la responsabilidad de denunciar y no hacerlo. Bueno, yo no me meto en problemas, así que mejor no lo hago. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Causa problemas. En vez de ser valiente para poder denunciar cualquier delito. Y esto nos habla de muchas veces exponernos, y no es fácil. Pero de ahí viene esta palabra de sabiduría, a que seamos correctos en todas las circunstancias. No solamente aprobar lo bueno, sino que desaprobar lo malo. Es decir, no estoy de acuerdo con esto, esto no es correcto. Muchas veces es más fácil no decir nada para no tener problemas con nadie, pero también es justo decir, sabes, esto no es bueno, esto la Biblia no lo aprueba y por lo tanto yo no lo apruebo. Pero es que lo que pasa es que estamos viviendo tiempos diferentes, pastor, tenemos que ahora, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica, hay que estar en línea con los nuevos tiempos que vivimos, siglo XXI, no seamos retrógrados. Bueno, el pecado sigue siendo pecado en el primer siglo como en el siglo XXI actual. Por lo tanto, yo no puedo andar guiñando el ojo en el sentido de aprobar la maldad. Y aquí se requiere valentía. El necio de labios será castigado. Acá el tema es que podamos promover lo correcto y no promover lo malo. Muchas veces se requiere una reprensión firme. ¿Pero por qué? Porque es lo correcto. Dios nos ayude, pero el necio de labios será castigado. Dios nos ayude para poder hacer las cosas correctas, incluso denunciar cuando sea necesario lo que no corresponde. Verso 11, manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida, y las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Va de la mano con el verso anterior. Es decir, no deja pasar las cosas incorrectas. Alaba cuando algo es correcto. Qué bueno es poder felicitar a alguien. Muchas veces las personas dicen, no lo voy a felicitar porque se le pueden subir los humos. Cuidado. cuando sea necesario, felicita a tu hijo. Ah, no, es su deber, así que si sacó un 7, es su deber y punto. Dale una palabra de aliento a tu hijo. ¿Acaso no lo haces? ¿Acaso no lo felicitas? En la iglesia, qué bueno, al que honra, honra. Honra a aquel que ha hecho un buen servicio. Bendícelo. No significa que lo encumbremos. A tu trabajador, ¿le has dicho que lo está haciendo bien? ¿O solamente lo apuntas cuando no lo hace correcto? El poder decir palabras correctas en su justa medida, ¿no? Ni la salamería, ni tampoco solamente hablar lo malo. Manantial de vida, es un manantial que da frescura, un manantial que da vida, que refresca, que alienta, así como aquel caminante viajero cansado hasta que se encuentra con un manantial. Hace muchos años, cuando yo era niño, me acuerdo, salía con mi papá y nos íbamos a la montaña y de repente, caminando, encontrábamos una vertiente y uno se agachaba para tomar esa agua, esa vertiente, y se refrescaba. ¡Uy, qué lindos recuerdos! Bueno, cuando un viajero cansado se encuentra con un manantial, ¡qué refrescante! ¡Qué agradable! Bueno, así debemos ser nosotros. Manantial de vida es la boca del justo, no solamente denunciando lo que es malo, sino también alentando al que está debilitado, dando palabras de aliento, de bendición, poder decir palabras que lo ayuden, lo alienten. Si ves que no lo hizo tan bien, hijo, lo vas a hacer mejor. Yo sé que tú eres capaz. Y ese 5, ese 4,5, lo puedes subir a 6. Yo sé que tú eres capaz, hijo. O solamente viene el reto, solamente viene la denostación. Y muchos niños quedaron marcados con palabras: eres un burro, no sirves para nada. Hay testimonios de personas que quedaron marcadas porque los padres eran tan estrictos que nunca le dijeron un te quiero, un te amo, hijo, eres valioso. Bueno, así también, entre nosotros como hermanos, como familia en Cristo, como amigos, el valorar al amigo, el decirle. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Esto nos habla de que muchas veces, en vez de poder bendecir a las personas no sabias, solo traen violencia, palabras que traen dolor. Y terminamos con el versículo número 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esto nos habla de un corazón enfermo, un corazón que está herido y que ha guardado todas las cosas amargas en la vida y se ha transformado en un cáncer emocional y espiritual, donde hay odio, donde no se perdonó, donde quedaron registradas todas aquellas cosas negativas y se ha transformado en un tumor maligno. Ese odio, como dice el escritor a los Hebreos, es una raíz de amargura que contamina a los demás. Ese odio despierta rencillas. Tarde o temprano, el problema volverá, la angustia, el dolor, incluso se lo traspasarás a tus hijos, a tu familia, que quizás no vieron cosas del pasado con otra persona, pero tú has alimentado el odio. Oye, esa persona, acá, allá, y aunque el hijo, el nieto no lo vivió, le tiene mal a esa persona. ¿Por qué? Porque le traspasaron ese odio. Dios quiera que eso no lo hagamos nosotros como creyentes, sino que pidamos al Señor: Señor, dame un nuevo corazón. Señor, quita de mí todo odio, todo rencor. Ayúdame a perdonar como tú me perdonaste. Porque cuando aquello lo recibimos y lo vivimos, entonces podemos descansar. Y terminamos con el verso 12, justamente, que dice: pero el amor cubrirá todas las faltas. Y nos acordamos del Evangelio, que el amor de Dios ha sido tan grande que cuando aceptamos a Cristo, cubre todas nuestras faltas. Nos parecemos aunque sea un poquito, a Jesús. Cuando perdonamos, cuando nosotros somos capaces de decir, sabes, me causaste tanto dolor, pero te perdono, te perdono. Y no vamos a volver a tratar este tema. Esto ya lo damos por superado. Un hombre íntegro, un hombre sabio, una mujer sabia. Dejemos nuestros odios. Pidamos al Señor que limpie nuestro corazón, que perdonemos y que el amor pueda cubrir todas las faltas, en el sentido de que podemos perdonar y comenzar una nueva relación. Primeramente entendiendo que esto es para nosotros, hablando del Evangelio, que hemos sido perdonados por Cristo. Ahora nosotros, así como Cristo nos perdonó, nos toca a nosotros vivir el Evangelio, encarnarlo. Y esto nos hace sabios. Hoy día hemos revisado algunos puntos, algunos versos del 8 al 12 de Proverbios capítulo 10, algunas características de los sabios.